La moda es un fenómeno esencial de la vida diaria. ¿Pero qué la hace tan importante? A través de la historia, la moda ha reflejado aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de la humanidad. En Salón de Moda hablamos del tema como nunca se ha hecho. Aquí nos reunimos pensadores y amantes de la moda para entender por qué la moda es un barómetro de la sociedad.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Soy Laura Beltrán Robio y hoy estoy súper contenta porque tenemos una invitada muy especial, Liliana Mejía. Lili es una persona a la que yo además he aprendido a querer muchísimo. Hoy en día, más que tener una relación profesional, tenemos una amistad muy bonita y de verdad que me alegra demasiado poder tenerla para hablar sostenibilidad con nosotros en este podcast. Lili es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios en mediación en conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Se ha desempeñado como directora del Observatorio de la Conducta Oficial de Cali, directora de las cátedras de Constitución Política y Democracia y Justicia Restaurativa en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ha sido coordinadora de cooperación y desarrollo de esta misma universidad y coordinadora de investigación en las fundaciones empresariales en Colombia, una mirada a su estructura y dinámicas financiada por Promigas. Desde hace 8 años se ha dedicado a la consultoría enfocada en el diseño, la implementación y la evaluación de estrategias de sostenibilidad empresarial e inversión social privada y desde el 2017 trabaja exclusivamente en el sistema moda, específicamente en la relación con la sostenibilidad empresarial. Entonces, como ven, Lili tiene muchísima experiencia en estos temas y quién mejor que ella para contarnos sobre la sostenibilidad específicamente en la moda.
Yo estoy de verdad muy emocionada. Yo soy gran seguidora de Salón de Moda. Encuentro que es uno de mis espacios preferidos y me siento honrada que me inviten al espacio. Y además quiero expresar el profundo cariño que siento y la profunda admiración que siento por vos. Si hay algo que me ha dado el haber decidido transitar por completo con el tema de sostenibilidad empresarial al sistema moda, es realmente encontrarme con seres humanos que probablemente estén en otros sectores, pero no me habían tocado. Y el estar en este sector, el haber tomado esta decisión, pues me ha regalado amistades que valoro con el alma, y una de esas sos vos, y además que has sido aliada, sos profesora. Bueno, conozco a Sandra, no conozco a las otras mujeres que están dentro del podcast, pero las admiro muchísimo y esto para mí es literalmente un honor y de verdad que estoy muy agradecida.
Muchas gracias, Lili. Creo que la admiración es mutua y creo que hablo por las 5 de nosotras al decirlo. Bueno, ahora sí quiero entrar de una en el tema. Entonces, en pocas palabras, y yo sé que esto es misión imposible, pero ¿de qué se trata la sostenibilidad en la moda? ¿O cómo podríamos, digamos, resumir un poco la sostenibilidad en la moda?
Yo quiero hacer aquí una precisión, y es cuando se habla de sostenibilidad en la moda, probablemente haya retractores de lo que voy a decir, pero yo considero que es la misma sostenibilidad empresarial llevada a un sector específico, como es la industria de la moda. Entonces, digamos que a nivel general la sostenibilidad empresarial es una visión ética que se traslada a la estrategia, estructura, sistema de medición de las empresas y su comunicación. Enfoca sus acciones, esta sostenibilidad empresarial, en potenciar los impactos positivos y la prevención, reducción, mitigación y reparación de los impactos negativos de los productos, servicios, procesos y actividades de la empresa en el medio ambiente y sobre los grupos de interés con los que se relaciona. Los grupos de interés son las personas, instituciones u organizaciones que se ven afectadas por la acción de la empresa. Pero lo que quiero decir aquí es lo que se menciona en este sector como ay, la moda sostenible, digamos que no es otra cosa que la apropiación por esta industria del concepto de sostenibilidad empresarial, teniendo en cuenta la forma en cómo esta industria impacta, o sea, positiva, pero también y sobre todo negativamente a nivel económico, social, ambiental. Yo diría que para esta industria aparece una dimensión que se sustrae o más bien se desliga de la dimensión social y se convierte en una dimensión en sí, que es la dimensión cultural. Y es cómo la industria de la moda impacta a nivel positivo o negativo en lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural.
ahí entonces me queda una pregunta. Yo siento que muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que las personas piensan es en el medio ambiente, ¿no? Estamos acabando con los recursos de la tierra, entonces necesitamos como salvarlos de alguna forma. Pero tú aquí nos estás diciendo que hay, va más allá de eso, no es solamente lo ambiental, también hay todos estos componentes y como las empresas, y me atrevo a decir que también hasta los consumidores, tenemos efectos sobre esto también, sobre lo cultural y lo social, y la sostenibilidad se tiene que dar alrededor de esto, ¿sí?
Sí, aquí hay algo que, y esta es una precisión que es importante porque como escuchamos tanto el término, ya estamos viendo cómo el término va terminando siendo todo y nada. O sea, el término sostenibilidad. Lo que les hablé hace un rato es como una definición muy concreta sobre qué es sostenibilidad empresarial, pero la sostenibilidad pura y dura, o sea, la palabra sostenibilidad, si uno la busca en el diccionario, es inclusive es un indicador de tiempo, o sea, de prevalecer en el tiempo. Y digamos que poder continuar la vida humana, estamos viendo que perdurar en el tiempo como humanidad, pues quizás no tanto, porque estamos enfrentando una serie de crisis ambiental, una crisis climática y una crisis social. Esas tres crisis pone en juego nuestra perdurabilidad en el tiempo y pone en juego la perdurabilidad de todo el sistema que hemos creado vital. Todos los sistemas, la economía, todo entra en juego. Entonces aquí hay algo que yo siempre lo digo y es, no se puede ver de manera separada porque ese sistema o ese medio ambiente, como decías, que mucha gente cree que cuando hablamos de sostenibilidad solo nos referimos al medio ambiente, inclusive una de las teorizaciones del medio ambiente es que el medio ambiente es todo. Inclusive en nuestras instituciones sociales. Y aquí viene algo interesantísimo que ya se me estaba olvidando y es algo que se llama pensamiento sistémico. Ese pensamiento sistémico nos permite entender esas relaciones y cómo impactando una de esas relaciones puede tener, qué pena la redundancia, pero cómo puede impactar en las otras dimensiones. Si se hace una acción seria, estructurada, rigurosa sobre una de las dimensiones, va a impactar las otras dimensiones.
Sí, me lo estoy imaginando como una especie como de sombrilla. La sostenibilidad debe abarcar todos estos elementos y entonces si la pensamos como una sombrilla, pues al estar pensando en, por ejemplo, sostenibilidad ambiental, también estamos cubriendo la sostenibilidad social, económica, de alguna forma.
Debemos pensarla así, que eso pase como tal, no, estamos en un proceso de aprendizaje. De ahí un mensaje que quiero dejar, y es que la sostenibilidad no es un verbo ni un adjetivo, o sea, esto quiere decir, no es una cualidad de una marca y no es soy sostenible, o sea, un verbo. El sistema que hemos creado no es sostenible, o sea, está poniendo en juego esa perdurabilidad, recuerden. Por ejemplo, frente a la moda, si estamos utilizando nuevos recursos para hacer piezas de moda, ahí ya estamos quebrando un poco esa sostenibilidad. La meta con la sostenibilidad no es ser 100% sostenible. La meta de la sostenibilidad es caminar la sostenibilidad. Eduardo Galeano y dice que la utopía, entre más uno se acerca, o sea, mientras más la camina, más se aleja. Yo creo que la sostenibilidad es una utopía. En la medida en que vamos caminando, vamos a encontrar nuevos retos. Es absolutamente inacabada. Y también pensemos que es un proceso de mejora continua como seres, como humanidad, y eso se despliega todo lo que hemos creado, pues nos va a generar retos constantemente. Ella no se acaba, ella no es absoluta.
Bueno, y ahorita que estamos hablando entonces de como cuantificar y de medir, una de las ideas que tal vez con más frecuencia escuchamos alrededor de la sostenibilidad de la moda es que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo y por eso es que debemos buscar que sea más sostenible. Pero tú a mí me has enseñado que esto no es cierto, no la podemos medir así. ¿Nos puedes explicar por qué?
Es una mentira. Una gran mentira que contamina más que los vuelos comerciales y el transporte marítimo es otra mentira que contamina más que países industrializados como Alemania, Francia, también es una mentira. Y aquí quiero decirles una cosa, yo hay veces no entiendo por qué este sector necesita tantas mentiras para transitar. Yo creo que esa no es la conversación. La conversación no es si uno tiene la corona del que más contamina o el que más viola derechos humanos. Es una imprecisión decir eso porque, primero, esta industria es poco transparente. Cuando yo empecé el estudio de este sistema moda, uno empieza por los informes del CEO Agenda y Fashion Revolution. Y estos son informes, por ejemplo, que son realizados por consultoras independientes que son empresas y que necesitan también, o sea, es el ente económico, ¿no? Y rastrear las fuentes de quién dijo, dónde está el estudio o los estudios científicos que den de esa trazabilidad para decir que es la segunda industria que más contamina. Decir la verdad en la sostenibilidad no es tan fácil. Las empresas y las personas también, pues nos encanta decir lo lindo que son, pero lo malitos que somos no nos gusta decirlo. Es un acto humano que se ve reflejado siempre en nuestras instituciones. Entonces, lo que quiero decir es, no hay una base rigurosa, no hay tantos estudios, y tú lo has dicho como académica de moda, Laura, no hay tantos recursos para estudiar, o sea, y hay mucho que estudiar, pero tampoco es que le estén dando a las facultades o a los académicos como tú recursos para que estén estudiando sobre los impactos de la moda, de verdad, no, ojalá, pero eso no está pasando. Primero, la conversación no es quién se lleva el título, o sea, quién quiere ese título deshonroso. ¿Realmente le ha servido ese título deshonroso basado en mentiras? Claro, a la moda para transitar, ¿hay más marcas, hay más empresas transitando a la sostenibilidad? Pues no.
Sí, creo que nos queda la pregunta y ahí entramos a hablar del tema también del mercadeo de lo sostenible, ¿no? Y lo que se llama o se conoce como greenwashing, y es esta idea de cuántas empresas no están usando estos discursos de sostenibilidad o este aparentar de ser sostenible para vender más sin que realmente sean sostenibles, ¿no? Y creo que esto también hay que cuestionarlo.
Hay que cuestionarlo mucho porque yo inclusive ya venía estudiando, o sea, antes de entrar a la moda, yo ya venía con, esto lo dice un amigo, esta frase me encanta, y es, tenía un mugre en la cabeza. Y el mugre en la cabeza es que es la sostenibilidad. Cuando se habla sobre los discursos para seducir a las empresas, para que transiten, uno de esos es, mira, es que tu capital reputacional se va a ver positivamente afectado con estas acciones. Esa unión entre sostenibilidad y reputación, digamos que puede que haya tenido acciones positivas, pero a mí me parece un poco perversa. Reputación es la percepción que tienen esos grupos de interés que les expliqué hace un rato sobre cómo se lleva el negocio. Y resulta que la reputación es un valor muy importante para las empresas, para las grandes. No quiere decir que para las pequeñas no, pero este fenómeno se ve sobre todo en las grandes. O sea, su acción vale también en razón de su reputación. Entonces, cuando hablo de esa perversidad entre reputación y sostenibilidad, es que sí, se pueden estar haciendo acciones, pero mucho de lo que hacen las empresas en términos de reputación cuando se tratan sobre sostenibilidad es mostrar lo lindos que son, inclusive llevar acciones importantes e interesantes en términos del tránsito a la sostenibilidad, pero el cambio o la revolución no se está llevando. O sea, no estamos teniendo la gran conversación y es ¿qué vamos a hacer? Porque hemos creado un sistema profundamente destructivo y generador de brechas impresionantes. Solamente vincular la sostenibilidad a la reputación es llevar la sostenibilidad a la muerte o un canto a la bandera, porque eventualmente pasan cosas como los washings. Cuando hablo de los washings es que hoy en día tenemos, al menos yo he identificado tres. Greenwashing, que tiene que ver con acciones dentro del marco de sostenibilidad, la dimensión ambiental, green. Está el social washing, es decir, lo lindos que somos, ¿no? Hay una frase que es muy común en Colombia, no sé en otros sectores, no sé si en Perú, por ejemplo, pero es empleamos mujeres cabeza de familia, pero eso es todo y nada. Eso es social washing y existe el purple washing, que tiene que ver con las acciones que están dadas hacia el género, sobre todo en una industria que es producida por mujeres y consumida por mujeres en su mayoría, y es cómo las empresas, por ejemplo, de moda, se hacen eco de una palabra que tiene unas connotaciones impresionantes dentro de las luchas feministas como empoderamiento. Lo que quiero decir es, no digan nada que no estén haciendo. Y de ahí viene la importancia de esta industria, tampoco tiene marcos de medición, no tiene consolidados. digamos, se han ido creando, pero todavía está muy revuelta en cómo medir la sostenibilidad en esta industria.
Esto me está haciendo pensar en, creo que necesitamos como también entender la sostenibilidad en términos un poco más prácticos, y esto nos conviene como consumidores, como productores, como empresarios, o sea, nos conviene desde todo lado, incluso como empleados de una empresa de moda, ¿no? Precisamente para evitar caer en estos múltiples washings que tú nos explicaste, pero yo creo que también para avanzar hacia la sostenibilidad. Entonces, mi siguiente pregunta, que creo que son más como varias preguntas en una, es, bueno, primero, ¿cómo se puede ver la sostenibilidad en términos prácticos? ¿Cómo la podemos ver aplicada a la moda? ¿O cómo se puede ver una industria de la moda más sostenible? ¿Y qué podemos hacer nosotros desde el lado en el que estemos de la industria, sea como consumidores, como productores, como inversionistas, no sé, qué podemos hacer para ayudar a avanzar hacia esta sostenibilidad?
Desde las marcas, por ejemplo, desde la empresa, yo no sé si te has dado cuenta, y esto además lo hemos hablado un montón tú y yo, y es que las empresas, por ejemplo, este ecosistema, este sistema moda, me genera a mí muchas preguntas. Uno es porque, por ejemplo, ahorita todos creen que son sostenibles, además lo dicen con verbo, ¿no? Y, por ejemplo, la semana pasada salió una campaña, no voy a decir de quién, donde la prenda está hecha de materiales 100% sostenibles. Vuelvo y repito, ¿esos materiales son nuevos o son reciclados? Entonces, muchas de las empresas piensan que transitando desde la materialidad del producto, desde la marquilla, desde el empaque, check. Pero me voy a volver a la definición que les di, y es realmente cómo impacta su marca. O sea, pensando desde empresa, pregúntese cómo está impactando, no importa el tamaño, cuáles son los impactos positivos y negativos que tiene su empresa en las cuatro dimensiones. Pero no, a mí me da la sensación que muchas de las marcas entran como a la loca, y eso está demostrado en otros sectores que repercute negativamente en esa dimensión económica que es tan importante para abordar las otras dimensiones. Y es que empiezan como locas a decir, ¡ay, no! Entonces nos vamos a ir por PET reciclado. Una colección con PET reciclado. Una colección con algodón certificado orgánico. Una colección... Y vamos a mostrar que somos inclusivos. Entonces ponen las modelos negra, blanca, indias. Pero a la larga se están haciendo la pregunta de cómo su marca, desde el ADN de su marca, cómo y cuál es la conversación que quiere dar desde la sostenibilidad, pensando en perdurar en el tiempo y en esas cuatro dimensiones. Y ahí viene un tema importantísimo. Estoy hablando puro y duro desde la empresa. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Ahora, como consumidores, mucha de la carga se le está dando al consumidor y la empresa no está asumiendo su rol protagónico en formar al consumidor también. Y hay un ODS, de esto no hemos hablado, que es un objetivo de desarrollo sostenible que hacen parte de la agenda mundial, que digamos que esa agenda mundial para recorrer desarrollo sostenible, aquí me va a tocar decir definiciones rapiditas. La sostenibilidad es la meta, el desarrollo sostenible es el proceso que se ha propuesto para llegar a esa sostenibilidad. Empiezan con los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron del 2000 al 2015, y en el 2015 se aprueban la agenda o objetivos de desarrollo sostenible en 2015 o ODS, que es al 2030, tiene 17 objetivos, el 12 es producción y consumo responsable. Entonces, todos consumimos, y esto también lo hemos hablado mucho, y es, ¿se acuerdan de Descartes? Pienso, luego existo, ¿no? Luego se dan cuenta que eso no es tan así, pero ahorita pareciera también que yo consumo, luego existo. O sea, le hemos dado un valor gigantesco al consumo, y eso implica... Y la sostenibilidad implica esa gran conversación sobre qué estamos consumiendo, por qué lo consumimos, qué impactos tiene, qué hay detrás de esos productos que estamos consumiendo, cómo van a terminar, ¿no? Porque además, en este gran trabajo humano de eliminar la incertidumbre, y esta es una hipótesis mía, nos hemos vuelto brutalmente insostenibles. Y también hemos empezado a, volviendo a consumo, luego existo, entonces encontrar la felicidad desde lo material, pero no hay búsquedas reales de felicidad. Y la moda, como bien me has enseñado, porque esto me lo han enseñado ustedes también, a través de este espacio de Salón de Moda, y es, pues esa es una expresión cultural, listo, si la sostenibilidad implica romper o repensar la cultura, cuál va a ser esa expresión cultural que se va a llevar desde la moda, pensando en el medio ambiente, en la cultura como tal, en el factor económico y en el factor social. ¿Cuál es el valor que tiene el trapo?
Y me estás haciendo pensar también, si reconocemos, por ejemplo, esta como esencialidad del consumo para nuestra existencia, también, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque, por lo menos en este momento, el primer paso de pronto no es ya todos vamos a dejar de consumir, porque pues eso yo creo que es misión imposible. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos transformar ese consumo, por ejemplo? O sea, ¿hay algo que podamos hacer?
Sí, sí se puede hacer y es un viaje chévere. Debo confesar, yo lo estoy haciendo, ¿no? Y yo sé que no soy la única que lo está haciendo, pero, por ejemplo, le estoy dando un valor muy profundo a los trapos que tengo. Esta palabra trapo me la presta un amigo mío que se llama Camilo Guerrero. Y otra cosa, y esto se lo voy a agradecer profundamente a los feminismos, y es, ¿para qué me he visto? Me hago esa pregunta, ¿no? ¿O para quién? Encontrar una respuesta de para quién me he visto y explorar ese bienestar subjetivo de la respuesta, y es que me estoy vistiendo para mí. Es desde una perspectiva muy ética, no moral, porque es una reflexión mía. Desde ahí he empezado a transitar. Y otra cosa que también me he dado cuenta es que los trapos que he comprado, que no son muchos, claramente sí he limitado brutalmente el consumo. O sea, yo sí de verdad era una persona que consumía mucho, con mucha frecuencia, para llenar vacíos interiores, de verdad que sí lo hacía. Entonces ya cada vez me hago las preguntas, este placer, porque de verdad que para mí la moda, el trapo es un placer, porque yo salivo inclusive cuando me gusta una pieza. Yo sé que es loco lo que acabo de decir, pero me pasa. Pero ya me hago, por ejemplo, esa pregunta y es, ¿estoy salivando? Porque lo que estoy haciendo es más bien tapando algo, lo que no me estoy haciendo cargo. Y luego viene la tarea de las preguntas. En este momento yo no consumo sin preguntar. Inicialmente no me respondían, pero no me vas a creer, con el tiempo, y esto lo llevo haciendo desde el 2017, he empezado a encontrar no solamente respuestas, sino respuestas brutalmente valiosas de las marcas cuando les pregunto. O sea, la marca que está transitando desde su propósito, desde impactar positivamente, desde generar un bienestar extendido, quiere que le pregunten y quiere responder.
¿Y cuáles son estas preguntas que tú les haces? O sea, ¿qué ejemplos de preguntas les haces?
No me van a creer, pero la primera pregunta es ¿qué tanto de todo el trapo es colombiano? Eso se llama proximidad y con el tema, eso es un asunto de sostenibilidad que impacta al medio ambiente porque tiene que ver con la huella de carbono del producto, o sea, si la tela, el hilo, o sea, todo es producto nacional, pues es, digamos que está fortaleciendo la industria nacional, eso genera empleos, eso es una visión muy débil de sostenibilidad, pero digamos que con eso juego. Claramente pregunto sobre el material, claro que el material a mí me está trayendo unos dolores de cabeza impresionantes, porque uno diría, no, pues fibras naturales, ¿no? Entonces seda, algodón, bambú, caña, no sé, pero por ejemplo el proceso de las fibras naturales requiere mucha agua. O sea, esto es todo un juego de balance constante, pero como les dije, todo esto tiene relación. Entonces, si digamos no son muy fuertes en estos temas, en materialidad, de una me voy a una de las dimensiones que me genera más preguntas y es donde yo más he trabajado en mi vida profesional dentro de la sostenibilidad y es la dimensión social y es ¿emplea mujeres? ¿En qué estadio están las mujeres? ¿Tiene taller propio? Y por ejemplo, así me encontré hace poco una marca que se llama Esther. Esther está en Manizales, tiene taller propio. En medio del COVID, de la segunda ola de COVID, creo que la mitad de su taller cayó enfermo. Y lo que más me gustó fue la forma como Ana, la persona que está detrás de Esther, se acerca al consumidor o a su cliente y le cuenta qué está pasando. Y a mí, en vez de generarme rabia, qué sé yo, me generó una profunda empatía. Y además me dieron ganas de seguirle preguntando. Entonces me dice que ella estaba dando mercados a sus familias, que claramente tenía parado el taller, pero que para ella era más importante el bienestar de los trabajadores. Esa mujer está generando empleo directo. Me he encontrado marcas como, por ejemplo, una marca pequeñita que se llama María, y ella de verdad quería hacer algo social, pero es una marca muy pequeña, claro, y está la dimensión económica siempre va a entrar como un reto. Y ahí descubrimos que ella no tiene taller propio, pero la reina de su marca es la mujer que hace los moldes. Entonces le dije, ¿qué vas a hacer con esa mujer? ¿Cómo va a trabajar a María con esta mujer? O sea, si esta mujer es la reina de tu marca y es la que te saca de líos y es a la larga quien logra la estética que propone tu marca, ¿qué vas a hacer? Y trabajando o hablando juntas llegamos a la conclusión, estoy diciendo yo, imagínense, pero la marca no lo dice, que eso también es interesante. Y ella dice, yo quisiera inclusive que esta mujer tuviera casa propia. Todo eso son como, pero claro, vienen todos los retos que esto conlleva, ¿no? Recuerden que esto es un paso a paso, que es un camino, que es pedregoso, ¿no? Y le decía yo, de acuerdo a tu capacidad económica actualmente, porque es donde pueden, y por eso digo que no deben transitar como locas. Me dijo, mira, lo que yo tengo puede ayudar a los hijos de la señora patronista. Y eso me encantó. Los hijos de la señora patronista son deportistas de alto rendimiento y necesitaban la mitad del dinero para la beca de la academia donde entrenaban. Listo, eso se lo da María. Eso me parece muy interesante. Pero muchos pensarán que me desvié. Pero claro, de hacer estas preguntas me encuentro estas historias, ¿no? Hay una marca que tú y yo coincidimos, que inclusive fue de las primeras marcas, sino la primera marca que a mí me abrió las puertas y empieza la respuesta como, qué bueno encontrar a alguien que me pregunte eso. Y es Priya Heritage y quien está atrás, que es Juanita García. Entonces, como consumidor, me encanta en este momento encontrarme con una pieza que más allá de su valor estético, tiene un valor ético por lo que hay detrás, por los materiales, por... Muchos hablan de la historia que tiene el trapo, eso le importa o no le importa a las personas, pero para mí, y encuentro que ha sido un ejercicio muy chévere, y es como te decía, revalidar o revalorizar mi closet, darle un nuevo valor a los trapos, jugar con combinaciones, y cuando quiero o estoy consumiendo nuevas prendas, pues preguntar. Espero haber respondido un poco. Y desde el gobierno, pues el gobierno deberían haber más normas, desde la academia deberíamos estar apoyando más estudios. O sea, es que la sostenibilidad no es solamente el sector privado, es el sector público, son todos los sectores.
Claro, a todos nos conviene. Y la responsabilidad, que esto es algo que tú mencionaste y es algo que yo he cuestionado mucho también, la responsabilidad no tiene por qué estar en nosotros como consumidores. Como que yo entiendo que yo como consumidora tengo cierto poder y habilidad de hacer ciertas cosas, pero al final, si vamos a hablar de poder, los individuos, las personas, somos las que menos poder tenemos. Tiene más poder la empresa, tiene más poder el gobierno, ¿no? Entonces, como que desde ahí también se debería estar haciendo muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, yo sí creo que igual eso no implica que nosotros como consumidores nos debamos hacer los locos, y yo creo que los tips que nos das sí son muy, muy buenos, muy interesantes, y ojalá quienes nos escuchan los puedan empezar a aplicar. Y ahora tengo otra pregunta, y creo que esta ya es como la última pregunta así grande para ir cerrando, y es sobre la tecnología, que creo que está relacionada también como los distintos entes, digamos, que hacen o pueden hacer parte de la sostenibilidad. Y esta, además, es una conversación que tú y yo hemos tenido detrás del micrófono, como nos gusta decir a nosotras aquí, porque Lili estuvo como invitada a la sesión de sostenibilidad del Club de Lectura que organizamos con Culturas de Moda el año pasado, en el 2020. Y una de las lecturas que discutimos hablaba precisamente sobre los desbalances tecnológicos que hay entre países, sobre todo entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, y esto como también implica como barreras hacia la sostenibilidad, sobre todo en los países que tienen menos recursos, digamos, económicos. Entonces, ¿cuál es el papel de la tecnología en el avance hacia la sostenibilidad y cómo podemos de pronto también como traspasar estas barreras que se nos imponen en un país, por ejemplo, como Colombia, en donde los recursos económicos son más limitados que en otros países?
¿Te acuerdas cuando hablé de desarrollo sostenible, no? Recuerden, la meta es la sostenibilidad, el proceso propuesto para llegar o abordar la sostenibilidad es el desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible aparece en 1987 en algo muy conocido como el informe Brundtland, o el texto realmente se llama Nuestro Futuro Común, y el concepto de desarrollo sostenible, palabras más, palabras menos, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Palabras más, palabras menos, ese es el concepto de desarrollo sostenible. El informe Brundtland tiene unos objetivos y el objetivo 6 hace hincapié en la tecnología y dice, la tecnología no puede dirigirse hacia desplazar el talento autóctono de los países, ni para crear situaciones injustas de falta de acceso y mucho menos de explotación. Entonces, lo que te acabo de leer es tan interesante y volviendo a este espacio donde conversamos sobre tecnología y sostenibilidad, fíjate que eso tiene relación con parte de la conceptualización misma de la sostenibilidad. Fíjate que hay unas versiones de sostenibilidad que se entienden como sostenibilidad débil o sostenibilidad fuerte. La sostenibilidad débil, que es más o menos lo que yo siento que es en lo que estamos y eso es lo que tenemos por ahora, dice que a través del talento humano y de la tecnología se podrá eventualmente cubrir con estas nuevas demandas frente a esas crisis ambiental, climática o social. O sea, será la tecnología la que acompañará eso. Esto es más o menos como será la tecnología la salvadora. Yo de verdad me cuestiono eso todo el tiempo porque a la larga no estamos generando como una revolución o un cambio revolucionario, como diría Mike Davis, sino que nos estamos apalancando en un proceso que no sé qué tan ético inclusive sea en su estructura como la tecnología para afrontar un problema de civilización muy importante como es el continuar como especie. Y en términos de moda, sí, la tecnología es importante. Quizás, por ejemplo, Colombia o la región o el sur global no pueda competir en términos de tecnología como la entendemos, tecnología revolucionaria, novedad, disruptiva, innovación. Es probable que nosotros no tengamos, porque no tenemos esa capacidad económica para enfrentar, inclusive en algún momento hablando con alguien de la Cámara de Confección y textiles en Colombia decía, Colombia tiene un retraso gigantesco en términos tecnológicos y lo que yo decía, y esto no lo digo yo, lo dicen inclusive otras personas que trabajan en sostenibilidad, quizás podamos encontrar algunas respuestas de la sostenibilidad en tecnologías que tengan que ver con lo que tanto se dice y es ese saber ancestral, pero es, digamos, mirar un poco atrás y entender ciertas visiones del mundo, digamos que actualizarlas, si se puede decir de esa manera, y ver cómo esas visiones del mundo podrían, adaptadas a este tiempo, darnos ciertas respuestas que se equiparen a esa tecnología. En otras palabras, si es, probablemente encontremos respuestas a procesos sostenibles en nuestro pasado o en nuestra historia, y no lo estamos viendo. Y ese sea un potencial tecnológico para que desde la región podamos abordar el tema de sostenibilidad, especialmente en la industria de la moda.
Ese es un tema que, obviamente, como historiadora, a mí me llama muchísimo la atención, me enorgullece que en la historia podamos encontrar algo más que, pues, historias y que nos pueda ayudar a avanzar hacia el futuro. Pero también creo que en la misión de mirarnos hacia Latinoamérica, mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar y tratar de seguir y nunca alcanzar el progreso, súper entre comillas, la palabra progreso, de Europa, y ver también qué tenemos nosotros, qué podemos ofrecer nosotros desde aquí y sobre todo, pues si eso puede lograr cambiar una industria, un sistema tan poco sostenible, pues qué mejor que eso, ¿no? Como hacerlo aquí desde nuestro rinconcito. A mí eso me parece que tiene muchísimo potencial, muchísimo valor, me emociona mucho y espero desde mi rinconcito de la academia poder contribuir algo a eso, pero bueno, creo que solo el tiempo lo dirá.
No, pues por ejemplo, el espacio que tuvimos el año pasado en el HOP, donde hablamos sobre reparación y transformación, pues yo creo que sin esa visión histórica, ¿cómo podemos encontrar respuestas, entender los contextos? Sí, como te digo yo, actualizarlos o pensarlos en este tiempo. Por ejemplo, si volviéramos al tema del valor frente a las tecnologías, y es lo que tú me decías, y es como las prendas se hacían para transformarse. Eso es un pensamiento brutalmente transformador en términos de sostenibilidad.
Y es uno al que yo creo que deberíamos retornar, que yo creo que se ha visto alguna como iniciativa por hacerlo, pero creo que nos falta adoptarlo más ampliamente.
Sí, exacto. Y es en qué tanto se puede convertir. No es que la pieza nueva se convierta en muchas cosas, no. ¿Cuál va a ser el futuro de? Y eso me parece, por ejemplo, para los diseñadores especialmente, un reto alucinante de creatividad.
Bueno, y ahora sí, para cerrar el que va a ser el primer episodio sobre sostenibilidad en Salón de Moda, ¿tienes alguna lectura o como algún recurso educativo súper obligado sobre sostenibilidad en la moda que nos recomiendes?
Sí, inclusive lo tengo muy presente acá y es hablando de podcast. Hay un podcast que a mí me fascina, primero porque tiene ese valor académico y lo siento muy riguroso. Este podcast se llama Big Closets, Small Planet y es de sustainablefashionacademy.org. Ese se lo recomiendo, pero así, por favor, cada episodio es un muy buen ejercicio para entender el tema de y las personas que están conversando, como Ellen Wicker, por ejemplo, que es una periodista que se ha concentrado en la sostenibilidad en el sistema moda. Por ejemplo, ella responde muy bien a la pregunta de ¿es la segunda industria que más contamina? Les recomiendo brutalmente ese podcast.
Muchas gracias, Lili. ¿Y qué podemos hacer por ti para expresarte nuestro agradecimiento por toda tu generosidad, por compartirnos tu tiempo y tus conocimientos?
¿Ustedes por mí? No, ya lo hicieron. No, yo ya me siento más que... O sea, que esté yo aquí, para mí es, pues como les dije, es un honor. Así que yo creo que ya hicieron. Ahora, hay algo en lo que yo creo y digamos que lo he estado experimentando. Esto lo escuché en uno de esos, bueno, ya no sé si saben que ahorita viene pues la conmemoración de Rana Plaza, no les voy a contar que búsquenlo, y es como viene la semana de la moda sostenible, por llamarlo de alguna forma, y el año pasado estuve en un evento virtual y había un diseñador italiano, no he podido recordar la marca, y él decía quizás que lo que más agradecía de haber entrado a este paradigma de la sostenibilidad, y esto también lo dije cuando estaba agradeciendo al principio, y es encontrarse con seres humanos que desde sus esquinas creen profundamente que esto es posible. Entonces, para responder a tu pregunta, ya con esta invitación lo hicieron, pero lo que quiero continuar es que sigamos discutiendo y que seamos aliados en esta conversación. Y que sigamos derrumbando un poco esos, lo que ustedes llaman mitos, lo que yo digo mentiras, de esta industria, que seamos los primeros en levantar la mano y que no tengamos temor también en activismo frente a este tema.
Bueno, y precisamente para poder seguir en esta conversación, para poder seguir en contacto contigo, ¿cómo te encontramos en el mundo digital?
En Instagram y en Twitter, pero en Instagram, que es donde más me muevo, es @LigiMejíaP. Y ese Ligi se escribe... LILLY.
Igual nosotros dejamos siempre en la descripción del podcast algunos enlaces con los nombres del podcast que mencionaste, tus enlaces a redes sociales y demás, entonces eso lo dejamos ahí para quien le interese y ojalá se puedan unir no solamente a la conversación, sino que podamos hacer de esto una causa de verdad un poco más activista, como hacía el llamado Lili hace unos minutos. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Lili, por este tiempo. Muchísimas gracias por compartir todas tus ideas con nosotros. Muchísimas gracias a quienes nos han escuchado. Por favor, no duden en comentarnos qué les pareció este episodio. Si tienen preguntas adicionales, ya saben que nos pueden contactar a Lili a través de Instagram, a Culturas de Moda y a Moda 2.0 a través de Instagram y Twitter también. Nos vemos entonces en un nuevo episodio de Salón de Moda.
Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como @culturasdemoda y @moda2_0.